Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Los Alieris de Piña por la 96.1 Radio Atirra. Los acompaña Leandro Tremarco y Ariel Martínez para este podcast de historia y política.
Exactamente, un poco de las dos cosas. ¿Pasó los nervios del debut del programa anterior?
No, ni por asomo.
Pero relájese, que aparte hoy vamos a hablar de algo también muy importante, no solo para los argentinos, sino también para el latinoamericano y para el mundo.
Sí. Vamos a hablar en la efeméride de hoy, 14 de junio de 1928, el natalicio de Ernesto Che Guevara, en Rosario, en la ciudad argentina de Rosario. Y bueno, un personaje que marca la historia argentina, como decías, latinoamericana y del mundo, que termina convirtiéndose en un símbolo de la revolución y sobre todo de la idea de que se puede crear un mundo distinto, digamos, por lo menos al mundo que se planteaba en ese momento, que era la visión capitalista liberal del mundo.
Hay una alternativa, ¿no? Hoy todavía nos quieren convencer que no se puede. No, sí se puede. Se puede, empezó en otro momento, en 1917, acá en Argentina con el peronismo, también se empezó a ir en ese sentido, siguió en Cuba, es muy posible, lo que pasa es que se encargan de que no levante vuelo ese otro mundo.
Hablamos un poco del personaje. Ernesto Guevara, como habíamos dicho, nace en 1928 en Rosario, el 14 de junio, en una familia acomodada. Digamos, en el seno de una familia burguesa de clase media, y él estudia la carrera de medicina.
Cargando a cuestas un asma que lo acompaña desde muy chico y que va a ser algo muy, muy característico del Che, y que el Che prácticamente va a sobreponerse a todo eso y va a lograr cosas a fuerza de voluntad. Porque el asma no lo va a abandonar hasta el último día de su vida, sobreponiéndose, contrariando todo eso, va a formar parte de un equipo de rugby, contrariando todo eso, va a hacer un viaje, antes de hacer su famoso viaje por Latinoamérica, va a hacer un viaje en una bicicleta a motor, va a salir en la tapa del Gráfico.
En 1953, durante el segundo gobierno peronista, ya ahí comienza su épico viaje por Latinoamérica, en el cual conoce la geografía latinoamericana, la cordillera, sus pueblos, su gente, sus idiomas, las costumbres, pero fundamentalmente conoce la profunda injusticia y desigualdad en la que existe esa sociedad latinoamericana. El punto de inflexión, como charlábamos en la preproducción, se va a dar en Guatemala, ¿no es así?
Así es. Antes de todo eso, le podemos contar a la gente, va a ser dos viajes, ¿no? Va a ser dos viajes, el primero de ellos lo hace con Granado, el segundo con Calica Ferrer. El primero que hace con Granado, primero pasan por Chile, después, si no me equivoco, tienen un paso por Bolivia, hasta que llegan a Venezuela. Ahí en Venezuela el Che va a trabajar en un leprosorio.
Ahí ¡qué lindo trabajo! ¡Qué experiencia!
Sí, y no solamente eso, sino que aparte lo hace cargando toda una visión a cuesta de lo que vos mencionabas antes. El Che estaba estudiando medicina. Así todavía es. Para el primer viaje no se había recibido, le debía casi la mitad de las materias, pero ya el Che viene con otra carga humana, su familia era media, rompía con los moldes en varios sentidos, tenía procedencia media de familia acomodada, pero su madre Celia también rompe con esa oligarquía. Su papá era medio mujeriego, medio como que le importaba poco la regla de la sociedad burguesa. Su casa va a estar plagada desde muy pequeño con gente, con exiliados de la revolución, de la guerra civil en España. En ese caldo de cultivo es que va a crecer Ernesto, en ese caldo de cultivo es que va a estudiar medicina y que va a tener una visión mucho más humanista de lo que es la medicina, y se va a ir dando cuenta de que curar al hombre, al sujeto, físicamente, es imposible si no se presta atención al entorno que lo rodea. En ese sentido es que su paso por el leprosorio en Venezuela va a ser muy importante, va a mirar a no solo la pobreza, sino como los enfermos ahí de lepra son marginados hasta por los mismos doctores, ¿no?
Es que las características de las enfermedades que son comunes en cada momento y en cada sociedad tienen que ver justamente con cómo se trabaja, cómo se vive, cómo se produce. por ejemplo, en la actual época de las comunicaciones y de la modernidad neoliberal, una de las características más, más conocidas es que surgen muchas enfermedades de tipo nervioso, de los nervios. Lo que decía el Che, por ejemplo, en este sentido, es que buena parte de las afecciones de la gente tienen que ver con las condiciones de explotación en las que existen. ¿Me entendés? Si te duele la espalda, si a tu vecino le duele la espalda, si a toda tu comunidad le duele la espalda, bueno, hay algo en esa comunidad que está haciendo, que está afectando la cervical de todo el mundo, y no es precisamente estar mal sentado.
Estados Unidos lo cura a fuerza de fármaco.
Exactamente.
Los Simpsons son un gran ejemplo, ¿no? Cuando le dan el Vicodin a Bart. Bueno, lo que pasa es que lo que estás alterada psíquicamente, como vos decís, es la sociedad. En realidad, las condiciones de explotación, los ritmos de trabajo,
las horas, la posición, los materiales a los que estás expuesto. ¿Me entendés? Si tenés descanso, si no tenés descanso, tenés para comer en ese trabajo, ¿cuánto ganas con ese trabajo?
Sí, ¿te alcanza para sobrevivir? ¿Y hasta qué punto lo han institucionalizado que cuando un sindicato pelea por ese derecho, pelea como trabajo, como un plus por trabajo en condiciones inhumanas, claro, sería? Pero está institucionalizado, perdón. Cobran más dinero un trabajador que trabaja en condiciones, los trabajadores del subte, sí, trabajadores que los pilotos, por ejemplo. Digo, ¿a qué punto de inhumana es nuestra sociedad que se institucionaliza y se cobra más dinero? Como si la salud humana y si el humano tuviera valor, ¿no? Que por el hecho de pagar más...
somos un commodity.
Exactamente.
Así nomás te lo digo. Somos un bien más o menos durable con una cierta duración de vida útil.
Muy bien. Habíamos quedado entonces que el Che llegaba a su primer viaje, hace su segundo viaje con Calica Ferrer. En ese viaje se distancia Calica Ferrer y por ese recorrido transhumante que va llevando y aprendiendo el Che, llega a Guatemala. Ahí en Guatemala se va a encontrar y va a estar atravesado por un proceso revolucionario que encabeza Jacobo Arbenz, con un proceso revolucionario donde se llevan adelante algunas nacionalizaciones, empieza a haber un proyecto de reforma agraria y el Che ya tiene que ir a esa es la primera vez que empuña un fusil contra el imperialismo, puntualmente contra la United Fruit Company, que era encabezada por un agente de la CIA. Digo, ahí ya el Che empieza a mutar en Guatemala, Ernesto empieza a mutar en Guatemala y se va convirtiendo paulatinamente en el Che Guevara, empieza a hacer un análisis, las cartas que les empieza a mandar a su familia empiezan a tener análisis político más detallado, llega a pasar a México. En México, Nico López, que lo conoce en Guatemala, Nico López es un exiliado cubano, en 1953, en Cuba, un grupo de jóvenes revolucionarios con perspectivas nacionalistas, retomando el ideario de Martí, asaltan el cuartel Moncada. Cuba estaba en manos de un general que después se va a hacer tristemente célebre, que es Batista. Estos jóvenes revolucionarios intentan tomar el cuartel Moncada. Ahí aparecerá el alegato de Fidel en La Historia Me Absolverá, de que ellos no se están levantando contra ninguna república, sino contra un régimen tiránico. Los empiezan a perseguir, muchos de esos son exiliados que van a parar a otro país. Nico López es uno de esos. Lo contacta el Che en Guatemala. Cuando el Che va a México, se vuelve a encontrar con Nico López y Nico López se produce en casa de María Antonia, otra de las cubanas que va a estar exiliada ahí. En casa de María Antonia se produce un encuentro que es entre Ernesto Guevara y un tal Fidel Castro. ¿Lo tiene?
Sí. Ahí se arma la banda, parece ser. Lo que consigue también Ernesto Che Guevara en estos viajes y en esta experiencia, en estas primeras experiencias revolucionarias que vos relatás, es también empezar a entender cómo funciona el mundo en una idea un poco más profunda, un poco más, más general, de cómo es, primero, la relación de los Estados Unidos con Latinoamérica, la política del Big Stick, cómo Estados Unidos, específicamente las compañías privadas norteamericanas, tienen en todos los gobiernos latinoamericanos y en distintas instituciones clave un montón, digamos, de personalidades que manejan eso. Vos hablaste de la United Fruit Company, por ejemplo, pero agentes de la CIA hay desperdigados en toda Latinoamérica. Es un ejemplo este claro, que, por ejemplo, pasa lo mismo en Venezuela. Colombia, por ejemplo, está cedida hasta el día de hoy por esa relación que tiene con los Estados Unidos. En la Argentina también están las empresas automotrices y las empresas de fundición, por ejemplo. Es decir, empieza a entender cuál es el mecanismo del imperialismo, una palabra clave que va a marcar a fuego tanto a la Revolución Cubana en todos sus sentidos como, digamos, las posteriores luchas revolucionarias en toda Latinoamérica. Es decir, este vínculo que hay, este vínculo de sometimiento que se produce con los intereses de los norteamericanos y cómo esos vínculos se concretan. Vos hablaste de Batista, por ejemplo. Estados Unidos tiene comprada, agarrado por, digamos, por todos lados, a muchas dirigencias en Latinoamérica. Quizás el caso de Batista es uno bien evidente, porque los intereses que hay puestos ahí están, digamos, muy firmemente arraigados en el interés norteamericano como para tener en Cuba como colonia, en ese sentido.
Claro, fíjense ustedes, los que les interese chusmear por ahí la historia, ¿cuándo se funda la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos? La ciudad de Las Vegas se funda después de la Revolución Cubana, porque cuando, antes de que se produzca la Revolución Cubana, Cuba funcionaba como prostíbulo de los Estados Unidos, prostíbulo y su negocio de azúcar barata.
Claro.
Ustedes recordarán la película El Padrino, hay una escena muy, muy conocida, si no me recuerdo, El Padrino 3, donde están teniendo una reunión uno de los capos de la mafia, el protagonista principal, que ahora se me escapa el nombre, y se tienen que ir corriendo porque empieza la revolución. Ese era el tipo de vínculo que tenía Estados Unidos y la mafia estadounidense y el empresariado estadounidense en Cuba hasta el momento de la revolución.
Y además hay otra cosa, Estados Unidos, así como es un país que pregona el liberalismo por todo el mundo, pero es proteccionista, también tiene una relación muy complicada con los derechos civiles y el liberalismo. Estados Unidos, de puertas para adentro, pregona los derechos civiles, los derechos liberales, los derechos a la propiedad, la igualdad, etcétera, pero en el resto de América ha defendido y sostiene, hasta en muchos casos hasta el día de hoy, a gobiernos que han vulnerado justamente esos derechos de los cuales ellos se dicen adalides. No se trataba solamente de una relación de sometimiento económica que tenía Cuba. No es solamente el sacarte azúcar barata, sino también garantizar que haya regímenes que, por ejemplo, te aseguren una mano de obra en condiciones miserables y muy barata, por supuesto. Que no te suba nunca el precio del azúcar, el precio del café, el precio de la banana, de los minerales, todo ese tipo de cosas. Lo que hace a Estados Unidos rico justamente es el subdesarrollo que tira sobre Latinoamérica. Eso se hace evidente en el pensamiento del Che, y romper ese vínculo económico también implica, en este caso, romper con la idea de que Estados Unidos es el protector de los derechos universales o de las democracias. Es decir, se cae la careta en estos viajes de lo que es la democracia liberal en Latinoamérica.
Que todavía funciona. El vínculo del imperialismo todavía funciona. Pero para retomar un poquito a donde habíamos quedado, el Che conoce a Fidel. Se suben a un barco, el Granma, se suben unas 80 personas, casi 90, llegan a Cuba, ¿y qué empieza a pasar?
Empiezan a organizar el movimiento revolucionario y las acciones militares contra el gobierno de Batista. La idea de ellos era, por un lado, acuartelarse en una posición segura. ¿Cómo se llama ese lugar?
La famosa Sierra Maestra,
un lugar donde fuera posible, por un lado, hacer acciones guerrilleras, es decir, atacar rápidamente y poder replegarse a una posición segura después, y al mismo tiempo poder granjearse poco a poco la simpatía de la población local, en ese sentido que pudieran ser proveídos, porque estaban yendo en el barco con lo que tenían, con un poco de armamento y un poco de provisiones, y era ir a ganar o ser completamente derrotados.
Y si con eso no fuera suficiente, las condiciones del desembarco no se producen el día, ni siquiera el día ni en el lugar que habían planificado. Desembarcan en un lodazal,
sí,
en un sitio que no era tierra firme, con la más mala suerte que tienen, que son infiltrados, se filtra la noticia y son bombardeados, son ametrallados, y de los 80 y pico que se embarcan en el Granma quedan vivos 12.
Sí, justo lo necesario para encabezar la Revolución Cubana. El tema de lo de Asalto, hay que tener mala suerte, porque justo quedarte en un lugar donde estás a tiro y no tenés ninguna posición que fortificar, es complicadísimo. Es complicadísimo. Y aparte el tema de la moral después, porque vos imaginate, van 80 personas, de esos quedan 12 nada más. ¿Qué haces con 12 personas? No haces un vivo de Instagram con 12 personas.
Cuando, y lejos de todo eso, Fidel, cuando logra reagrupar al grupo de los sobrevivientes, entre los cuales se encontraba Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, el grupo principal, cuando los ve y ve que tiene 7 fusiles, dice, ahora sí podemos ganar la revolución.
Mierda que era optimista el muchacho.
Y así pasa que empiezan a crecer, digo, y no empiezan a crecer por no solamente porque eran unos genios, sino porque saben interpretar los anhelos de la población donde se movían.
Claro, o sea, nosotros habíamos hablado de que era un régimen dictatorial y además de profundo sometimiento de lo que era la clase campesina de Cuba. Es decir, en ese caso, incluso aunque fueran poquitos, lo exitoso de la revolución, lo novedoso además, es que empieza a incorporar a estos sectores sociales, campesinados, los pequeños trabajadores que había en las zonas rurales, que justamente les consiguen esto, provisiones, hombres, de a poco les van asegurando primero la supervivencia y después la posibilidad de una acción armada dentro de lo que es la propia Cuba. No una acción armada, digamos, como la entendemos nosotros en un sentido directo de ejército contra ejército, sino justamente que inauguran lo que va a ser la guerra de guerrillas.
Y no solamente eso, sino que también habla de una guerra popular. O sea, se está hablando directamente de una guerra que en realidad lo que es la manifestación de la lucha de clase va a tomar esa forma, va a tomar la forma de guerra de guerrilla, que va a empezar por un pequeño núcleo, pero en realidad ya había en Cuba unas condiciones sociales, económicas, por las cuales el pueblo va a empezar a plegarse. Por eso es que el ejército crece tanto en tan poco tiempo, porque 3-4 años para una guerra revolucionaria no
es poquito.
Es muy poco. Crecen descomunadamente y una de las consignas que va a hacer carne el pueblo, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del pueblo cubano, va a ser la reforma agraria.
Claro. También hay que tener en cuenta que mucha gente se pliega porque ¿qué más podían perder en las condiciones en las que vivían? No eran dueños de la tierra, ni siquiera de lo que producían, en muchos casos ni siquiera eran dueños de su propia vida, porque básicamente tenían una vida que era trabajar hasta que pudieran seguir en pie y después, bueno, morir. Básicamente.
Es que en ese transcurso siguen creciendo, se dan la famosa... No nos vamos a meter mucho en datos puntuales, porque en realidad lo que nos interesa es hacer más un análisis político,
claro,
además de histórico y biográfico y anecdótico de lo que fue la Revolución Cubana. Pero para hablar brevemente, logran crecer como ejército, logran partir a Cuba a la mitad, tomando Santa Clara y las villas.
La decisiva batalla de 1958, Santa Clara.
Exactamente.
Participa activamente el Che peleando en el frente, justamente, y ahí tienen una victoria contundente contra lo que eran las tropas de Batista, que al mismo tiempo todavía no recibía un apoyo demasiado grande de los Estados Unidos, que lo veían como una cuestión menor. Hay que tener en cuenta también que en ese momento está muy presente el tema de la consigna nacionalista. Digamos, estamos hablando de la revolución en términos de levantar al país. Por ahí no está tan clara la dirección que va a tomar después, sí, la revolución, que es el tema de tomar un color socialista, ya con esas palabras.
Es una lucha por la liberación nacional.
Exactamente.
Momento en el que en algún momento tendríamos que retomar nosotros. Porque seguimos siendo un país dependiente cuya contradicción que nos afecta todavía al momento es liberación o dependencia. Bueno, Cuba pasó por ese momento en 1959.
Y se la jugaron con todo. Porque además de vencer al régimen, que finalmente logran hacerlo en 1959, después había que sostener a la revolución. Y ahí es donde entra también el Che Guevara político, como decíamos, que es el de los distintos discursos que se van sucediendo, en los cuales manifiesta algunas ideas que son interesantes. La primera que me gustaría resaltar es el tema de que no basta solamente con la revolución, no basta solamente levantarse en armas, sino que además esto debe ir aparejado de las ideas económicas. Es necesario no solamente vencer al régimen, sino cambiar, trastocar completamente ese régimen para hacer una sociedad sostenible para la base social que genera esa revolución. En ese sentido, lo que va a hacer Cuba ahora es retomar desde su posición agraria una cosecha que le permita poder, por un lado, distribuir y por otro lado sostener a este nuevo gobierno, a este nuevo joven gobierno revolucionario que va a surgir a partir de 1959. Primero que nada, queríamos consultarle por su libro, por lo que analiza del Che Guevara, y preguntarle justamente es por qué se internacionaliza la lucha del Che Guevara, por qué el Che Guevara no se queda en Cuba y abre la lucha revolucionaria a distintas partes, primero a África, después, bueno, se va a Latinoamérica también.
Bueno, hay una razón universal, digamos, que es que el marxismo revolucionario, el marxismo y el leninismo considera que la revolución socialista, para que triunfe, se consolide en el mundo, se debe extender a todos los países, bueno, por lo menos a un gran número de países, y finalmente que se extienda a todo el mundo. Eso es un principio básico, el internacionalismo proletario y revolucionario. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario para derrotar el capitalismo, que es muy fuerte, que la clase obrera del mundo y los pueblos manejen los resortes fundamentales de la economía mundial. Si no, siempre el capitalismo va a estar planificando y alentando y llevando adelante la contrarrevolución. Eso como concepción general. En particular, Che Guevara en Cuba, que era uno de los principales dirigentes de la Revolución Cubana, cuando triunfa la Revolución es designado prácticamente ministro de Economía, ministro de Industria, a cargo de un sector muy importante de la economía cubana. Y ahí el otro sector de la economía cubana, que era el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, aplicaba el método de pasar del capitalismo al socialismo, el método que venía de la Unión Soviética. Y el Che no lo veía correcto. Entonces, basándose en escritos fundamentales de Marx, idea un otro sistema, el que venía de la Unión Soviética se llamaba del cálculo económico, y el que sale de la cabeza del Che basándose en Marx se llama del sistema presupuestario de financiamiento. Lo fundamental de estos dos sistemas es que el sistema del cálculo económico, el que venía de la Unión Soviética, consideraba que en el periodo de transición seguía vigente la ley fundamental del capitalismo, que era la ley del valor, es decir, que los objetos tienen valor de acuerdo a la cantidad de trabajo que tienen acumulado. Y el Che decía que había que luchar desde el principio en contra de la vigencia de la ley del valor, para que el trabajo fuera una fuerza liberadora, liberada, y no estar constreñida a los marcos de la utilidad que le daba el capitalismo.
Es la tensión que después le va a dar problemas a la Unión Soviética por el tema de los incentivos. Es como que, como sigue pensándose en términos de valor, ¿cuál es el incentivo para producir si no hay ganancia?
Es muy bien, gracias compañero, porque me amplía la idea que estaba exponiendo. Muy bien, compañero. Claro, entonces Che, ya en el terreno práctico, estimula, desarrolla los estímulos morales, sin despreciar los materiales, pero dice, si son materiales, que sean de orden moral. Y de ahí, entre ellos, surge el trabajo voluntario, que no era tanto lo que a él le interesaba como lo que aportaba en bienes a la economía, sino lo fundamental del trabajo voluntario era que, como el hombre iba a trabajar voluntariamente, el hombre o la mujer iba a trabajar voluntariamente, no iba como mercancía, no vendía su fuerza de trabajo como se vende en el capitalismo, y el producto de su trabajo no era mercancía porque no iba a ser vendido en el mercado. sino que era un bien social, un bien de la comunidad. Entonces el humanismo del Che, muy lejos del humanismo burgués, del bueno incluso de la primera época, del siglo XV, XVI, XVII, el humanismo del Che está basado fundamentalmente en la modificación que tenía el ser humano, el hombre, la mujer, con el proceso de trabajo, que es el proceso fundamental de la sociedad humana. Estos dos sistemas, hubo un debate muy importante en los años 63, 64, hay unos 20 artículos de alto nivel teórico que, dos cosas quiero decir. Por un lado, que el Che llega a la conclusión de que la Unión Soviética, producto de aplicar el cálculo económico, seguir vigente la ley del valor, estaban regresando al capitalismo. Ahora vuelvo a esto. Y lo otro es que, para mí, además por otras cuestiones, las cuestiones, digamos, de índole político-estratégico, para mí el Che Guevara es el intelectual más potente del marxismo en la segunda mitad del siglo XX, o por lo menos del mundo occidental, porque muchas veces mucha gente habla del Che sin conocer los extraordinarios aportes que hace el Che al periodo de transición del capitalismo al socialismo, que ni siquiera en la Unión Soviética, con tantos años, pudieron avanzar tanto como el Che. Entonces, lo pone al Che como una figura destacada en el mundo, y no estamos hablando de su capacidad como estratega, como comandante, como jefe militar y como ser humano. Entonces, volviendo a la primera cosa que revela este debate, el Che descubre que la Unión Soviética está volviendo al capitalismo. Entonces dice, bueno, no hay tiempo que perder, hay que extender la revolución mundial. Entonces, si hay que extender la revolución mundial, está bien, podemos estar en Cuba, podemos escribir el libro de economía del periodo de transición del capitalismo al socialismo, cosa que no se hizo en la Unión Soviética, bueno, hacer otros aportes a la revolución, que están muy bien, pero para una figura de la estatura estratégica mundial del Che, era muy poco eso. Dice, no, hay que volver al teatro de población, hay que volver a la lucha, y hay que ponerse al frente de la lucha revolucionaria continental y mundial por el socialismo. Y ahí, bueno, primero vamos a ver si te parece, si les parece, sí, Ariel y Leandro, cuál es la estrategia continental y mundial del Che Guevara.
Sí, sí, como no.
Por supuesto.
Bien. Hay un dato, un primer elemento. Vamos a hablar de la estrategia continental, para no extendernos, digamos, la estrategia para América Latina. El Che dice, como primer elemento estratégico, que las burguesías nacionales han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo, si alguna vez las tuviera. El concepto de burguesía nacional que usa el Che es el mismo concepto de burguesía nacional que utilizan los clásicos del marxismo en América, en Argentina, en América Latina. Nosotros hemos leído a Silvio Frondizi, la utiliza en este sentido, hemos leído a Melquíades Peña, utiliza el concepto de burguesía nacional en este sentido, y conocemos de primera mano a Mario Roberto Santucho, y utiliza el concepto de burguesía nacional en el sentido que vamos a explicar ahora. Los clásicos del marxismo argentino y latinoamericano y de los marxistas, Marx y Engels, consideran como burguesía nacional a la burguesía propia del país. Esa burguesía nacional opuesta a, digamos, una burguesía nacional diferenciada de la oligarquía terrateniente, es un invento de la concepción de la revolución en etapas, que necesita herramientas teóricas para poder justificar esa concepción política reformista. Los revolucionarios dicen, no, la burguesía argentina, la burguesía nacional argentina es la burguesía de Argentina. Los terratenientes, la burguesía comercial porteña, los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que han ido evolucionando y se han convertido en esta clase dirigente desde hace 200 años. Dentro de la burguesía nacional hay un sector que realiza sus ganancias en el mercado mundial, los que tienen en la actualidad el proyecto extractivista agropecuario exportador, de ahí, bueno, toda esta la privatización del río Paraná, bueno, etcétera, claro. No nos podemos detener en eso.
La famosa hidrovía.
¿Perdón?
La famosa hidrovía.
La famosa hidrovía, sí. Que la hidrovía, el problema que no es una parte, el problema que es una, el nombre de una empresa privada. Esa es la red troncal de los ríos, del río Paraná, Paraguay y el río de la Plata, la red troncal que, bueno, por donde circulan barcos, pero no me quiero ir de ese tema, claro, que lo tengo bastante afinado porque hemos estado debatiendo estos 3 o 4, desde el año pasado que venimos debatiendo este tema, y más o menos nos ha quedado bastante claro, pero si eso quieren en otra oportunidad podemos detenernos en ese tema. Entonces, tenemos el ala, digamos, tradicional, hegemónica de la burguesía nacional, que es este proyecto extractivista, agropecuario exportador, y tenemos la burguesía que nosotros le llamamos mercado internista, es decir, que produce para el mercado interno, que se diferencia, pero ningún de la anterior, pero ninguna de las dos alas de la burguesía han realizado lo que realizaron las burguesías nacionales de los países desarrollados, Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, que es la revolución industrial. La Argentina y ninguno de los países de América Latina han pasado por una revolución industrial, un intento de revolución industrial. En el primer periodo de los gobiernos peronistas, del 45, 46 al 55, pero no se basó, ese intento de revolución industrial no se basó en un sector de la burguesía argentina. Se basó en un sector mayoritario del ejército en ese primer momento y se apoyó en la clase obrera.
Claro, claro.
Pero no hubo una burguesía. La burguesía vino, bueno, sí, ahí se enriqueció, se expandió. Y cuando los sectores más eficientes de esa burguesía, mercado internista, cuando se desarrollaron, se empezaron a asociar con el capital internacional, con el capital monopolista. Es decir, que nunca tuvieron la visión de realizar un país capitalista desarrollado. No tuvieron la garra de hacer la revolución industrial para hacer ese país capitalista desarrollado. Incluso hay una anécdota que cuando viene un Jay Petra, un sociólogo norteamericano, la primera vez en la Argentina, y se reúne con el presidente de la UIA, y Petra, sorprendido, le dice, pero porque este hombre, Elvio Coelho, creo que se llamaba, el presidente de la UIA, de la Unión Industrial, bueno, le muestra el desarrollo, la fábrica, la industria que ven en Argentina. Y dice, pero con ese desarrollo base, dice, ¿por qué no intentan la revolución industrial? Y el jefe de la UIA le dice, es que los obreros son muchos, son fuertes, tenemos que ir a la guerra y podemos perder. Esa en realidad es la mentalidad de la burguesía argentina. Tiene miedo de perder con el imperio y tiene miedo de perder con los trabajadores. Entonces siempre es una burguesía raquítica, mezquina, que busca tener un lugar en la hegemonía mundial del capital monopolista mundial, y bueno, disputa un poco la plusvalía, pero nunca se saca los pies del plato.
Es una burguesía que cobra peajes, no se dedica a la inteligencia de la producción, sino que simplemente a usufructuar lo mejor que se pueda un nicho que tienen armado.
Exactamente, exactamente.
El gordo Cook dirá, John William Cook dirá que es una burguesía que se pudrió antes de nacer.
Claro, no hubo nunca en la historia argentina, viste, pues nosotros discutimos la historia argentina, la historia liberal, la historia revisionista. Nosotros leemos una tercera historia, que es la historia de Mircea Peña, que no es ni liberal ni es revisionista, sino una historia marxista. El problema, el hecho maldito de este país es que no tuvimos la burguesía norteamericana, la burguesía alemana o la burguesía japonesa. Tuvimos la burguesía argentina, que se enriqueció fácilmente producto de la fertilidad de la pampa húmeda. Acá, viste, tirás tres semillas y tenés millones de granos de trigo, de maíz y de soja ahora. Y cuando vinieron los españoles, destruyeron la primera fundación de Buenos Aires, se escaparon dos vacas y un toro y una yegua y un caballo, y a los pocas décadas tenía millones de cabezas de ganado, vacuno, ganado chino. Bueno, la extraordinaria fertilidad de la pampa hizo la desgracia de tener una burguesía rentista, parasitaria, poco trabajadora, bueno, la que conocemos. Es decir que, y esta burguesía tuvo varias oportunidades en haber encarado el proyecto de la revolución industrial, es decir, haber completado la revolución democrático-burguesa en 1880 con Roca y Pellegrini. No lo hicieron. Estaba el imperialismo todavía, incluso no estaba, se comenzaba a desarrollar el imperialismo en Europa, en Estados Unidos, pero todavía no estaba consolidado el imperialismo. Había espacio todavía para pelear ser un país desarrollado. Prefirieron ser el socio comercial de Inglaterra. A la salida de las dos guerras mundiales, bueno, no por casualidad, la salida de las dos guerras mundiales, tenemos dos proyectos reformistas, el radicalismo de Irigoyen y el que recién mencionábamos de Perón, del 45 al 55. Y para mí, esto yo no lo he leído en ninguna parte, habría que ver qué dicen los que saben más de economía, pero para mí en el periodo kirchnerista, que tampoco por casualidad se intentó un proyecto reformista, a partir del extraordinario precio que tenían los commodities, o sea, los granos, el petróleo y el oro que producíamos en la Argentina, fue un momento, y además que teníamos a la clase obrera movilizada de la rebelión del 2001, elemento fundamentalísimo, la movilización de la clase obrera y el precio de los commodities. Estos son dos elementos decisivos por los cuales en ese periodo se podría haber intentado la revolución industrial. No estoy hablando incluso de socialismo, revolución industrial en los marcos del capitalismo. Pero ¿por qué no se hizo? Por lo que decíamos antes, la burguesía nacional en sus dos alas renunció desde la fundación de Argentina como país a hacer la revolución industrial y concluir la revolución democrático-burguesa. Entonces, bueno, volviendo al Che, el Che esto lo tiene claro, dice, las burguesías nacionales han renunciado a la lucha contra el imperialismo si alguna vez se lo plantearon. Primera condición estratégica de Che Guevara: no hay que sembrar expectativas en la burguesía nacional.
No contemos con ellos para nada, básicamente.
No contemos con ella para nada. Y una cosita más para terminar este tema, porque hay algunos que intentando reflotar la tesis de la revolución en etapas han inventado un término de burguesía local diferenciada de burguesía nacional. Eso es un término trucho, vamos a decirle rápidamente. Es un trecho, un concepto inventado para justificar una concepción política que se ha demostrado totalmente errónea. El Che, que era un buen escritor, porque un tipo culto, utiliza la palabra burguesía nacional, burguesía autóctona y burguesía criolla como sinónimos. porque como era un buen escritor, no pone burguesía nacional, burguesía nacional, burguesía nacional. En un párrafo se tiene que referir tres veces a la burguesía internacional, una vez dice burguesía nacional, otra vez dice burguesía autóctona y otra vez dice burguesía criolla para no redundar.
Claro.
No sé si queda claro.
Sí, lo usa como sinónimo.
Lo usa como sinónimo, no es que el Che está hablando de tres burguesías distintas o de dos burguesías distintas. No lo tergiversemos el Che nunca habló de burguesía local. Bien, ¿qué otras aportaciones? Entonces después el Che va a las tres aportaciones de la Revolución Cubana. ¿Cuáles son las tres aportaciones de la Revolución Cubana? Ojo, tres aportaciones de la Revolución Cubana, que no quiere decir que toda la experiencia internacional anterior no siga teniendo valor. A toda la experiencia internacional, la revolución en Europa, la revolución en China, Vietnam, a la revolución después de la Segunda Guerra Mundial, todas ellas siguen teniendo valor. Dicen, la revolución cubana, que digo yo, redescubre la estrategia revolucionaria, cosa que no pudo hacer la Tercera Internacional, sino que la descubren en China, Mao Zedong, en Vietnam, Ho Chi Minh y el general Xiap y otros dirigentes, pero esa experiencia no era conocida en América Latina. Entonces, Fidel Castro redescubre, ¿por qué? Porque es parecida a la estrategia china y vietnamita, aunque no es igual, parecida. Redescubre la estrategia. Y el Che dice tres aportaciones de la Revolución Cubana que se agrega a toda la experiencia revolucionaria internacional. Dice la primera, se puede triunfar sin el ejército burgués, que tiene que ver con esto, y incluso en contra del ejército burgués. Esta es una tesis que va en contra del reformismo de los partidos comunistas, y que esta tesis está totalmente emparentada con lo que decíamos recién de que no hay una burguesía nacional revolucionaria. La tercera aportación dice, en la América subdesarrollada el teatro de operaciones de la lucha armada es fundamentalmente el campo. Pero la más debatida es la segunda, que dice, la segunda dice, y la vamos a leer textualmente: no siempre hay que esperar que se den todas las condiciones para la revolución.
Claro.
El foco insurreccional puede crearlos. ¿Qué dicen los críticos del Che? Porque el Che acá usa la palabra todas. El Che no dice, no hay ninguna condición y el foco puede crearlas. No hay que esperar que se den todas las condiciones, dice el Che. El foco guerrillero puede crearlas. Son dos cosas muy, muy distintas. Veamos, entonces, Che, mira, América Latina, pues mira, para acá, él quería, primero había considerado Perú, pero en Perú había habido problemas de infiltración de los movimientos revolucionarios del Perú, entonces, bueno, considera que era muy arriesgado ir a Perú, y se decide ir a Bolivia. Veamos en Bolivia las condiciones revolucionarias que había en Bolivia. Veamos, había una crisis económica estructural. Bolivia, como la gran mayoría de los países de América Latina, vive en crisis económica estructural. Está viviendo una crisis económica coyuntural en el año 65, 66, 67. En el año 64 hay un golpe militar desde adentro mismo de la revolución boliviana del 52. Es decir, que hay una dictadura militar. Había una clase revolucionaria, la clase obrera minera, que tenía conciencia de clase, que había aprobado un programa revolucionario inspirado en el programa de transición de Trotsky, que se conoce como las tesis de Pulacayo, por la localidad donde se realizó el Congreso Minero. Había una clase, ya lo dije, obrera revolucionaria, la clase obrera minera, que había quedado parcialmente armada de la revolución de, perdón, de la guerra con el Paraguay y de la revolución, sobre todo de la revolución del 52. Había tres partidos marxistas: estaba el Partido Comunista Prosoviético, un desprendimiento de este, el Partido Comunista Prochino, que le prometieron este segundo el oro y el moro, y bueno, desertaron completamente de la lucha. El Partido Comunista Prosoviético, podemos hacer una disquisición ahí, si quieren después volvemos, este, porque dicen el Partido Comunista traicionó el Che. No. La mayoría de la dirección podemos decir que sí, la mayoría del Partido Comunista podemos decir que sí. Pero decir que todo el Partido Comunista traicionó el Che no es verdad, o lo abandonó para ser más suave, no es verdad, porque el grueso de los hombres que pelearon con el Che provenían del Partido Comunista de Bolivia. Y estaba el tercer partido, el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, que era bastante fuerte, este, que bueno, pues que hasta después surgió, en el año 68 surgió un ala pro guerrilla, pero bueno, ya el Che había sido muerto, había sido derrotado el intento del Che. Entonces, volviendo, dice, no hay que esperar que le estén dadas todas las condiciones para la revolución, el foco insurreccional puede crearla. ¿Qué condiciones? Bueno, estaban dadas todas, ¿y qué condiciones faltaban? Faltaban el ejército del pueblo y la unidad obrero-campesina. O dicen algunos, no, porque los campesinos... ¿Y qué quieren? ¿Que la revolución te la sirva en bandeja el enemigo? Que esté todo así, este, digamos, flotando en la superficie, y lo único que tenés que vos pasar la red y hacer la revolución. Bueno, ese pensamiento no es de revolucionario, ese pensamiento es de, bueno, gente que no quiere pelear, vamos a decirlo así rápidamente. Entonces, volviendo, faltaba el ejército del pueblo y la unidad obrero-campesina, que eran las dos tareas que se propuso hacer el Checo a la guerrilla: el foco guerrillero, el foco insurreccional, apoyado en todas las condiciones que hemos visto, todas, un montón de condiciones, tenía que desarrollar estos dos elementos que faltaban para hacer de Bolivia, este, digamos, para que se desarrolle la revolución en Bolivia. Pero el Che consideraba que Bolivia iba a ser uno de los últimos países en liberarse, sino que Bolivia era una base estratégica para la revolución continental. Incluso él tenía previsto enviar desde Bolivia columnas a Argentina, a Chile, a Perú, incluso a Brasil, había acuerdos con partidos de Brasil, es decir, extender la revolución en América del Sur. Bueno, claro. ¿Qué nos falta por decir? Esto, ¿se comprobó o no se comprobó en la práctica? Y yo creo que sí se comprobó en la práctica, porque con un puñado de hombres y una mujer, el Che dio un extraordinario combate, ganó casi todas las batallas, los combates en los que se entreveró la guerrilla del Che, del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Una cosita que me olvidé. Muchos analistas hablan de Bolivia como si Bolivia fuera una caja de zapatos y que el Che cayó como un rayo en un día sereno en un lugar que no pasaba nada. No. Bolivia es un país con una historia, con una clase obrera, con un campesinado, con sus luchas revolucionarias, etcétera, con la guerra del Salitre, la guerra contra Bolivia. Bueno, una historia riquísima, historia de lucha de clase que hay en Bolivia. Es decir, que no fue el Che Guevara a un país solamente como receptáculo de sus ideas. Bueno, volviendo para acá. Entonces, decíamos, se comprobó primero porque fue posible desarrollar la lucha. Segundo, porque en el año que estuvo el Che en Bolivia, el eje de la política boliviana fue la guerrilla del Che. Todo pasaba por la guerrilla del Che. En un momento, en agosto creo que es, del 67, que había una crisis de gabinete, una crisis en las alturas del gobierno, dice el Che, no tener 100 o 50 hombres más en este momento, nos mandamos a la paz y tomamos el poder. Y eso que él consideraba que Bolivia no era el lugar donde iba a triunfar primero la revolución. Pero bueno, aparecen imprevistos en la lucha revolucionaria. Bueno, esto fue un imprevisto. Se caía el gobierno y dice no tener 50 hombres más. Bien. El tema del campesinado empezaba en campesinos, porque ninguna clase social se juega si no ve perspectiva de triunfo. El campesinado empezaba a ver en esta guerrilla una posibilidad de lucha, porque si bien había habido una reforma agraria parcial en la revolución del 52, había zonas donde la reforma agraria no había llegado, que no participaban del pacto militar campesino que se había hecho en el año 64 por ahí, y que en los cuales Inti Peredo, que era digamos uno de los dirigentes principales del era del Comité Central del Partido Comunista, que estaba en la guerrilla del Che, era el principal hombre, digamos, boliviano de la guerrilla del Che, tenía relaciones con dirigentes campesinos de la región del Trópico, de donde salió después Evo Morales. Y cuando, bueno, se producen los combates, no podemos contar, cuando aniquilan la retaguardia, creo que fue el primero de agosto del 67, el Che, cuando se convence que efectivamente han aniquilado la retaguardia, que estuvo 4 meses buscándolo, que eso también retrasó mucho sus planes, buscándola a la retaguardia, enfila para la región del Trópico. Y ahí, ya que estamos, vamos a decir, una de las grandes virtudes del Che, porque su columna, que había quedado reducida a casi 20 hombres, iba a una marcha lenta porque había heridos y había enfermos, porque si el Che seleccionaba la gente que estaba bien, hubiese podido evadir el cerco estratégico, romper montañas, o sea, meterse en las altas cumbres y haber salido de esa región y haberse ido para la zona del Trópico. No lo hizo porque no tenía dónde dejar los heridos y los enfermos, no los iba a dejar en manos del enemigo, pero estaba pensando en eso, porque incluso lo escribe en el diario, encontrar un lugar adecuado para poder dejar a los heridos y los enfermos y que no fueran detectados por el ejército boliviano.
Daniel, te sí. Puedo interrumpir un cachito porque no tenemos mucho más tiempo, pero más o menos nos ha quedado claro un poco la lectura, pero no quería terminar la entrevista sin hacerte una última pregunta. Puede ser concisa, 5 minutos, porque la entrevista va a ir grabada. Va a ir grabada, por ahí se edita. O sea que bien. Por ahí se achica una parte, vamos a tratar de lo menos posible. Pero no quería irme sin una pregunta, te pido lo más breve que pueda, si es que podés ser breve con esto, que es, ¿por qué retomar hoy la figura del Che Guevara?
Bueno, una línea antes, y termino con lo anterior.
Sí.
Y lo mismo pasa el 8 de octubre. El 8 de octubre, el Che, en el medio del combate, se queda protegiendo la retirada de los heridos y los enfermos. Él se podría haber retirado tranquilamente, pero bueno, se queda ahí, y es en esa circunstancia, en primera línea de defensa de sus compañeros, que es herido y destruido su fusil y pierde el cargador de la pistola. Es decir, que el Che, además de todo lo que hemos dicho, es un héroe de la revolución en todo sentido que se lo busque. Bien. Bueno, ya con esto, ¿por qué pensar en el Che hoy? Con estos dos ejemplos que hemos dado, una persona, un hombre que se elevó a ese nivel de humanidad, de haber pensado no en él, porque él era el comandante de América.
Claro.
Incluso siendo el comandante de América, el comandante de la Revolución Latinoamericana, no prioriza la preservación de su persona, sino prioriza, incluso a riesgo del proyecto histórico latinoamericano, se juega en defensa de sus compañeros dos veces, en el sentido estratégico y en la cuestión táctica. Un hombre de estas características, ¿cómo no va a ser tenido en cuenta? Para los siglos de los siglos. Y después, lo que decíamos al principio, la visión que tenía de la transición del capitalismo al socialismo, que él elabora a partir de las ideas de Marx, el proyecto socialista. Yo te digo la verdad, les digo la verdad, compañeros y audiencia, recién entendí de qué se trataba el socialismo cuando en los años 80 me invitaron a hablar del Che Guevara y no voy a, por circunstancias X descubrí toda la parte del Che constructor del socialismo. Ahí tenemos otro elemento por qué volver al Che. Y desde el punto de vista político, fue una estrategia de su momento histórico, no iba a ser una estrategia para 50, 80 años después, pero esos elementos de la estrategia del Che también, como por ejemplo la base de su estrategia, tiene 100% de vigencia. Las burguesías nacionales, autóctonas o criollas, han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo, si alguna vez la tuvieron. Bueno, Ariel y Leandro, un fuerte abrazo para los dos y nos estamos viendo.
Un abrazo muy grande.
Un gustazo, compañero, nos vemos, cuídate mucho.
Chao, chao.
Muy bien. Enero de 1959, el ejército rebelde logra tomar el poder, Batista renuncia a su cargo, ni siquiera renuncia, se sube a un
barco y se va.
¿Derechito para dónde?
A Florida.
Exactamente, va
al Bayou.
¿Qué empieza a pasar con la revolución a partir de ahí?
Nunca más, no puede volver nunca más, no hubo restauración ni nada y no existe la contrarrevolución por el momento en Cuba. Lo que comienza a pasar con la revolución es que ahora necesita sobrevivir económicamente, necesita lograr la tan mentada independencia, pero además necesita aplicar todo lo que prometió y todas las bases que construyó en esa revuelta revolucionaria que comienza con los campesinos. Lo primero y central, si vamos a hablar del Che Guevara, es la reforma agraria, ese fantasma que recorre toda Latinoamérica durante el siglo XX. Cómo llevar adelante la reforma agraria, cómo distribuir la tierra, que en principio arranca con una distribución de tierras fiscales, en ese sentido no choca tanto con lo que los Estados Unidos y otros países miran de la revolución, pero rápidamente esa revolución empieza a tomar un giro socialista. Pasa a ser, digamos, de una revolución nacionalista, únicamente interesada en Cuba, ya ahora sí a incorporar fuertemente el tema de la idea de clases. Y de cómo se va a llegar a lo que, bueno, hoy en día es una palabra maldita, que es el comunismo.
Claro, Cuba se proclama abiertamente comunista. El contexto también empuja a que tenga que tomar una decisión, inclinarse hacia un lado y hacia, se resuelve una contradicción para un lado que en realidad ya estaba en germen. El Che en sus escritos en un momento plantea que en el departamento en México, antes de salir el Granma, tiene una discusión con miembros de la fuerza del 26 de julio,
así es,
que es la que va a encabezar todo el proceso revolucionario, en la cual discute y uno de los miembros le dice: nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Batista, tomar el poder, dar un golpe. Si Batista le dio 100 concesiones a los Estados Unidos, nosotros tenemos que dar 101 concesiones y mantenernos en el poder. Y la contrapropuesta del Che es: no, nosotros tenemos que dar un golpe, tenemos que sostener una guerra, pero tenemos que tener principios, tiene que haber una idea, tenemos que saber por qué y para qué queremos el poder y cuál va a ser ese fin.
En ese sentido estaba en sintonía con, por ejemplo, lo que decía Fidel Castro cuando él hablaba de la revolución. En uno de sus discursos me acuerdo que él decía justamente que dentro del grupo revolucionario había personas que querían hacer la revolución como se hizo siempre, como lo que acabas de decir vos como matista, y había gente que quería hacer la revolución como no se hizo nunca, que era no solamente tomar el poder, sino revertir, digamos, dar vuelta a la estructura social que se había armado alrededor de ese poder. Batista era el poder porque era el garante de los negocios norteamericanos en Cuba, como lo fueron muchos regímenes latinoamericanos y lo siguen siendo en muchos sentidos. Dar vuelta esa situación, la revolución en un sentido como nunca se había hecho antes, no era solamente permanecer en el poder, sino justamente cambiar la razón por la cual ese poder se sostenía. Y en ese sentido, la revolución agraria lo que le va a permitir a Cuba es distribuir la tierra para, uno, mejorar la calidad de vida de su población, punto irrenunciable de la ideología del Che, mejorar la calidad de vida, y por otro lado, permitirle las condiciones necesarias a través de la cosecha y lo que son las exportaciones para sostener económicamente esa revolución, que no fuera ahogada rápidamente, que no fuera un chispazo y ya está.
El Che se da cuenta, se empieza a dar cuenta que para lograr todo eso, para lograr ese enfrentamiento, lo que hay que hacer es trastocar toda la estructura, no solo de la conciencia, que va a ser, el Che va a ser un gran teórico y estudioso de la conciencia, además de un militante práctico, digo, de cómo tiene que revertir toda la estructura económica de Cuba, cómo tiene que terminar con los lazos de explotación y cómo para eso va a tener que tocar y destruir, empezar a revolucionar contra el concepto de una piedra fundamental del liberalismo, que es la propiedad privada.
Exactamente.
El Che va a poner en cuestión, retomando una larga tradición histórica que se sintetiza en el marxismo, retomando también la histórica Unión Soviética y la primera revolución proletaria que se va a producir en el mundo en 1917, en Rusia, amparado también en los pilares ideológicos del marxismo. El Che va a masticar todo eso y lo va a digerir a la manera latinoamericana. Lo va a pasar, lo va a traducir al contexto histórico, a ese momento político y social. Entonces va a apuntar contra ese pilar de la sacrosanta propiedad privada. Y eso lo que pone en tensión es las demás estructuras sociales. Digo, va a poner en tensión el por qué se trabaja y para qué. Digo, para quién van las ganancias. Si el trabajo es colectivo, ¿por qué las ganancias tienen que ser privadas? Todo eso es lo que se va a poner en cuestión en Cuba.
Va a poner en cuestión palabras que se utilizan mucho hoy en día, como el tema de la competitividad. ¿Por qué tenemos que ser competitivos en países? ¿Para qué se compite? Esa ganancia, esa digamos, ventaja que se tiene, por ejemplo, en relación con la mano de obra, cuando es más barata, ¿a quién sirve? ¿Es justo que sea así? ¿Realmente es la única manera, por ejemplo, de competir a nivel internacional? ¿Debemos competir en primer lugar para el Che Guevara?
¿Debemos ser capitalistas?
Debemos ser capitalistas. Y después, más allá de eso, ¿debemos ser liberales en términos políticos? Una cosa va muy aparejada de la otra, sobre todo, por lo menos en el discurso norteamericano, que iguala liberalismo político con capitalismo, en ese sentido. Es decir, no solamente va a ser llegar, sino también romper todo. Y para romper todo, primero va a haber que poder romper las estructuras que hay en la cabeza, en la mente de las personas. Es decir, para cambiar, primero se tiene que creer que se puede cambiar eso. Y para eso, en el caso del Che, y lo que va a ser la revolución a partir de la década del 60, va a ser también poder generar una instrucción. Es decir, una formación política, además de una formación técnica de la sociedad, un pensamiento social. Inculcar algo que hasta ese momento no existía, porque las personas en ese lugar solamente vivían para trabajar, y poco más que eso. En ese sentido, ahora van a tener que reflexionar sobre sus vidas, sobre qué es lo que querían como sociedad y, aparte, cómo llevarlo a cabo. Es decir, van a tener que pensar los grandes problemas de la humanidad a partir de ese momento.
Claro, y trabajando todo esto pensando sobre una idea de sociedad distinta. El Che y la Revolución Cubana, encabezado por Fidel, va a empezar a poner en cuestión esto del capitalismo. ¿Qué es esto del capitalismo? Bueno, su base principal, como hablamos recién, la propiedad privada. Pero en el fondo, lo que anida en el fondo, que es lo que sigue existiendo todavía hoy en día, es que se trabaja colectivamente y se apropia la ganancia de forma privada. Y esta contradicción, a su vez, está sustentada sobre un robo que se le hace a la clase trabajadora todos los días, todo el día, todo el tiempo, las 24 horas del día, en ese momento y ahora. Exactamente.
El famoso plusvalor.
El Che va a ser un gran crítico de la ley del valor. ¿Y qué es ser crítico de la ley del valor? Es ser crítico del capitalismo. Algo de lo que hasta el mismo peronismo en sus orígenes es crítico.
Combatiendo el capital, dice la canción.
Exactamente. Bueno, el Che lo que va a plantear es eso. ¿Qué es el plusvalor? Es trabajo trabajado por el obrero que no es pago. Y eso pasó antes, pasa ahora y va a seguir pasando mientras haya capitalismo. Eso es lo que empieza a poner en cuestión. La ley del valor es lo que empieza a poner en cuestión el Che, como bien vos decías, ¿por qué tiene que haber apropiación privada de trabajo colectivo?
Exactamente. Y a partir de ese trastocar, de agitar esa bandera, de poner en cuestión la propiedad, poner en cuestión el valor capitalista, los valores capitalistas, va a empezar a surgir lo que antes era simplemente, lo que antes miraba a Cuba simplemente como una revolución nacionalista, ahora lo va a ver como una amenaza y va a empezar a surgir también la reacción en Estados Unidos, pero fundamentalmente en lo que son las clases conservadoras de toda Latinoamérica, que van a ver cualquier intento de trastocar el orden establecido, cualquier mejora en las condiciones de los asalariados, cualquier mejora en las condiciones del campesinado, cualquier distribución del ingreso como una insurgencia revolucionaria, como algo que hay que combatir desde dentro, de una vez y para siempre, y sobre todo desde una postura de guerra, es decir, desde una mirada belicista. Hay que exterminar la revolución, sofocarla a toda costa. Estados Unidos va a implementar diferentes métodos para eso, fundamentalmente el bloqueo cuando falle la intervención armada. Pero en Latinoamérica en general se va a empezar a hablar de lo que es la guerra a la francesa, es decir, la guerra del terror contra todo lo que son los movimientos revolucionarios a partir del 60. Esto fue Los Saliris de Piña por la 96.1 Radio Atirra. Nos dimos el gusto de hablar con Daniel De Santis, gran compañero. ¿Cómo le gusta hablar al compañero De Santis? Por el amor de Dios.
Un capo, ¿no? Un capo. Ya había tenido la oportunidad de entrevistarlo y la verdad que no solamente es un gran analista, un gran historiador, un gran teórico, sino que además puso el lomo allá por los 60, 70...
Obrero siderúrgico.
Exactamente.
Estábamos repasando la biografía de él, que en cuanto a acción obrera había, estaba metido el señor.
Fue un dirigente político y que aparte encarnó una postura clasista muy, muy interesante, así que la verdad que fue un gusto.
Nos despedimos hasta la próxima edición. Antes quiero recomendar a dos libros para acompañar este podcast, si les gusta, si les interesa. El compañero De Santis mencionó a un historiador muy importante dentro de lo que es la rama del marxismo, que es Melcíades Peña. Me gustaría recomendar un libro de él que es... un libro de él que consiste en... Se llama así, La clase dirigente argentina frente al imperialismo. Central, para hablar justamente de lo que él mencionaba, de que no tenemos una burguesía industrial nacional. Y otro complementario, un año posterior, de 1974, que es Industria, burguesía industrial y liberación nacional. El otro autor que me gustaría recomendar, busquen la obra que quieran, sus publicaciones en revistas, cualquier cosa que les pueda interesar de él sobre el tema, que es Silvio Frondizi también.
Bien, y yo les recomiendo también, en cuanto al libro, Los apuntes económicos del Che, infaltable, y las obras completas donde habla la construcción del hombre nuevo en Cuba y en el socialismo, y película, mírense, que está bastante buena y bastante fiel en cuanto a la realidad histórica. Es la misma película en dos partes, Che Guerrilla, y no, empieza Che el argentino y Che Guerrilla, donde ahí van a tener un análisis bastante interesante de lo que es la parte de la guerrilla del Che en Cuba y la parte de la guerrilla del Che en Bolivia.
Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Esta vez, adelanto, con Manuel Belgrano.